21 grados es la temperatura en Montevideo, la humedad sigue bajando, está en el 35%, el viento sopla del noroeste a 11 kilómetros por hora, la presión 1010 hectopascales. ¿Qué dice Pascale?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Hoy martes estoy aquí, ¿eh?
Dice, ¿qué hace hoy? Lo hemos cambiado de día y respondió.
Y respondió.
Bueno, ¿y afuera cómo está?
Está muy lindo, ¿sí? Muy lindo, muy agradable.
Primaveral.
¿Sí?
En primavera.
¿Se estabilizó esto?
No sabemos si se estabilizó.
Eso nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Abrimos nuestro tiempo de tertulia saludando a Juan Carlos Ollenard. Buen día.
Muy buenos días.
José Manuel Quijano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Emiliano?
Bien, ¿pero tú?
Yo bien, y saludo también a la audiencia.
Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Y dejo el saludo para Oenir Sartú, que también nos acompaña esta mañana. Hoy vamos a andar entre la actualidad y la historia reciente, los recuerdos. En particular, desde temprano hemos estado evocando que hoy, 30 de noviembre, se cumplen 30 años del plebiscito de 1980. Aquel en el que la ciudadanía, con más del 57% de los votos, rechazó la reforma constitucional que proponía el gobierno de facto. Tengo infinitos mensajes de nuestros oyentes con sus testimonios, pero ustedes, a ver, ¿por dónde empiezan si tienen que hacer memoria? Juan Carlos.
Bueno, hizo una encuesta, Juan Carlos. ¿No?
Yo esos momentos obviamente los viví muy, muy intensamente. En CX30, no como periodista, pero sí teníamos una especie de centro de cómputo, porque Araújo jugó, Germán Araújo, jugó un rol muy, muy, muy importante. Se hizo famoso y conocido con aquel episodio, y efectivamente se lo ganó y arriesgó, porque no era muy sencillo. Hubo una especie de primavera en cuanto a la represión, porque bueno, se permitieron algunas cosas porque iba a haber un acto electoral. Uh-huh. Eso desde el punto de vista vivencial. El punto de vista vivencial fue muy fuerte, y el día después, yo no me lo voy a olvidar nunca más. El día después nadie comentaba nada, pero las caras, las expresiones, los rostros en las calles, los saludos de amigos y familiares telefónicos sin decir nada, pero era como que si fuera, no se llamaba unos a otros como si fuera el cumpleaños, ¿verdad? Fue una cosa muy, muy particular, inolvidable. Y dejo para una segunda intervención lo que a mí me parece una fecha y un resultado clave para el fin de la dictadura, como fue ese plebiscito.
Juan Carlos recordaba a José Germán Araújo y su emisora CX30, donde justamente en aquel noviembre de 1980, principios del mes, 3 de noviembre, comenzó a irradiarse Diario 30, un editorial, un espacio de opinión que terminaría catapultando a Araújo incluso a la vida política más tarde, ¿no? En las horas previas al plebiscito, Araújo se refería así al tema.
Estamos aproximándonos a un día esperado por toda la ciudadanía, que es el día en el que todos los ciudadanos podremos expresar nuestra voluntad después de largos años en que no lo habíamos hecho. Pensar siempre de que lo mejor es escuchar la opinión de la mayoría.
Graciano, ¿tus recuerdos por dónde van?
Se mezclan muchas cosas porque, por un tema de edad, yo cumplo en el mes de febrero años y en el 71 por dos meses no pude votar. Entonces el plebiscito del 80 fue además la primera ocasión que yo tuve para expresar el voto. Y era una mezcla de sentimientos. Por un lado, bueno, justamente el hecho de sentirse, ejercer realmente el derecho como ciudadano de expresar la voluntad libremente, aún en una dictadura, valga el juego de palabras. Y tengo grabado como una foto, un momento de la cola. Yo recuerdo que voté en una escuela que estaba, creo que está todavía, en la calle Cabrera y Comercio. Yo cuando me saqué la credencial, bueno, esa era la zona grande, digamos, donde yo estaba inscripto. Y me acuerdo el silencio absoluto en la cola. Nadie hablaba con nadie.
Era verdad.
Además, éramos todos de la misma edad, porque generalmente uno vota por la inscripción de la credencial, que responde al momento en que uno se apunta, o sea que más o menos la gente que estábamos en la cola era más o menos gente que estaba allí rondando los 20, 25 años. Y era un silencio sepulcral, nadie hablaba con nadie, pero yo diría que ya se presentía, ¿verdad?, ese pronunciamiento popular. Y el otro momento que recuerdo fue unos días antes, el acto en el Cine Cordón, ¿verdad? Hubo un par de actos, creo que otro fue en el Cine Arizona también, de la CBI, si no recuerdo mal, en el Cine Cordón, que estaba en 18, donde después estuvo una casa de electrodomésticos entre Martín C. Martínez y Requena, por allí, que después terminó con un avance de la caballería, de la policía, allí uh-huh. contra todo lo que estábamos. Y recuerdo también el surgimiento de dos o tres figuras. Ustedes nombraban a José Germán Araújo, un hombre que saltó, digamos, al primer plano después de este episodio. ¿Cómo no recordar la figura del doctor Enrique Tarigo, por ejemplo, dentro del Partido Colorado? El trabajo silencioso que hicieron los dirigentes proscriptos entonces del Partido Colorado en favor del no. Y el surgimiento dentro del Partido Nacional de figuras como, por ejemplo, el doctor Alberto Sumarán, que fue orador en aquel acto. Figuras tempranamente desaparecidas como el doctor Fernando Liu, una figura fundamental que además estaba llamado a las más altas responsabilidades del Estado, que hicieron un trabajo muy importante y que desembocó, como decía Emiliano, en ese resultado de 57 contra 43 en contra de la dictadura.
Mm, hemos estado evocando el acto del Cine Cordón. Uh-huh. En ese acto hicieron uso de la palabra cuatro oradores. Juan Andrés Ramírez, por el movimiento Divisa Blanca, Lista 400. Fernando Liu, por el movimiento Por la Patria. Eduardo Ponce Echeverri, por el Consejo Nacional Herrerista. Y Héctor Lorenzo Ríos, por el movimiento de Rocha. ¿Cómo sonaban aquellos discursos en aquel acto emblemático que sigue formando parte de la mejor historia de la política uruguaya, de los mejores recuerdos de tantos? Escuchemos, por ejemplo, al doctor Ponce Echeverri, que a esa misma hora estaba saliendo al aire por Canal 4, porque simultáneamente con el acto del Cine Cordón se emitía el debate por el sí y por el no, que tanto dio que hablar también.
Y me causa gracia que el señor Presidente de la República, en esta Asamblea Constituyente, manifestó que era la primera constitución que no se hacía en los comités políticos. Sí, efectivamente, pero es la primera constitución que se hace en los cuarteles, y para los cuarteles.
Pepe Quijano, ¿tus recuerdos?
Bueno, mis recuerdos son desde fuera del país, ¿no? Yo estaba viviendo fuera del país en ese momento, estaba exiliado. Seguimos con enorme interés y con pasión la votación del día 30. La verdad que no tenía muy claro de cuál iba a ser el resultado, lo digo, más bien tenía la sensación de que el temor podía incidir sobre la población, y además teníamos en cuenta que en realidad la mayoría de los medios de comunicación votaban por o proclamaban el sí, ¿no? Apoyaban el sí, y la mezcla de temor y de medios de comunicación en la misma dirección, yo diría que hacía pensar que pero fue una sorpresa extraordinaria lo que pasó hacia la noche o hacia el día siguiente del día 30, primero, con el 57% que les dijo que no. Fue un acto, en primer lugar, de valentía colectiva y de valentía individual de mucha gente, como los que hemos estado escuchando, que hacían cosas en donde, porque hoy es muy fácil venir acá y decir lo que uno tiene ganas, hace muchos años, por suerte, que estamos en democracia, pero en aquella época la gente se jugaba, y se jugaba cárcel, se jugaba maltrato, se jugaba ciertos tipos directos o indirectos de persecución, y mucha gente lo hizo. Y entonces yo creo que fue un acto. Sí,
por ejemplo, la pasó mal Ponce Echeverri.
Bueno, ¿no? Ponce Echeverri,
que jugó sin ninguna duda. Ese papel protagónico en el debate y en la campaña.
En la actos, campaña.
Un hombre que se presentaba a sí mismo, y lo dice en el debate, como más bien de derecha.
Cosa que sin ninguna duda debía ser.
Posición desde la cual argumentó con una contundencia tremenda contra
entonces,
el
como
proyecto
te digo,
y contra
Emiliano,
la dictadura. Y tuvo sus consecuencias.
Tuvo sus consecuencias. Como te digo, fue un acto de coraje colectivo y de coraje de mucha gente individual que se la jugó y que dejó muy mal parado. Así como dejó bien parada alguna gente, dejó muy mal parada a otra. Que no hay por qué recordar, hay que siempre recordar lo bueno de lo que ocurre, pero dejó muy mal parada otra que jugó en ese momento de una manera que, bueno, que la historia se encargará de, de poner en su lugar. De manera que para mí fue un hecho extraordinario y el convencimiento de que la dictadura se iba, efectivamente terminaba, aunque faltaron 5 años para que terminara yéndose. 5 años, a veces se dice que la dictadura respetó el plebiscito, y yo claro, a veces también me pregunto, lectura, ¿no? A veces me pregunto si quedarse 5 años más o 4 años, en realidad hasta marzo del año 85, bueno, ¿verdad? Hasta marzo del año 85 se quedaron, y uno se pregunta si eso es una forma de respetar la voluntad popular, pero, porque ni siquiera en eso me parece que la respetaron.
Hablando del exilio, que era lo que mencionaba Pepe Quijano al comienzo de su intervención, viene este mensaje por correo electrónico de Natalie, que se declara francesa además, y dice: un recuerdo indirecto, mi esposo ya fallecido estaba exiliado en París, buscaba febrilmente el resultado del plebiscito en las páginas internacionales de Le Monde y no encontraba nada. Un poco enojado, cierra el diario y en la tapa se encuentra con el editorial que estaba titulado La gran lección de un pequeño país.
Sí, sí, no, simplemente un apunte simplemente porque Pepe hizo muy bien, realmente hizo muy bien en mencionar las consecuencias penosas que tuvo para mucha gente su militancia en favor del no y en general contra la dictadura, estando en Uruguay. Obviamente no mencionamos a los que estaban en el exterior, que por algo se habían ido. Pero yo también, ya que mencioné al doctor Oliu, también quiero recordar que el doctor Oliu era abogado del Banco de la República, padre de una numerosísima familia, de hijos muy chicos en aquel momento, andaba en los 40 y tantos años, creo que no tenía 50 todavía, cuando fue despedido como abogado del Banco de la República, el empleo que tenía para mantener a su numerosa familia, de manera que él también fue uno de los tantos que pagó y a qué precio el hecho de defender la libertad y la democracia y la dignidad de todos nosotros.
A 30 años, Uenir, ¿por dónde van tus recuerdos?
Bueno, yo digo, participé y disfruté, aunque parezca mentira, disfruté mucho esa campaña por el no, porque fue de alguna manera la primera vez en que pudimos expresarnos públicamente, aunque fuera con cortapisas, pero nos pudimos expresar contra la dictadura. Tengo algunos recuerdos que son de repente anecdóticos, pero que me interesa rescatar. Uno es que hoy uno se lo plantea como una especie de decisión clarísima de que había que votar el no y todo lo, es decir, como forma de evitar la institucionalización de la dictadura, y creo que sin duda el balance histórico es ese. Pero en aquel momento hubo dudas, es decir, no era imposible pensar que aquello era un camino de apertura, que se podía seguir. Con el diario del lunes, habiendo visto lo que pasó en Chile, es decir, donde la dictadura de Pinochet logró aprobar una constitución y de alguna manera se prolongó muchísimo en el tiempo, parece claro que fue acertado haber rechazado esa reforma constitucional.
Sí, mira, Juan Carlos dice: lo que recuerdo del plebiscito del 80 es que, a diferencia del chileno, nosotros optamos por la democracia a cualquier precio y tuvimos el coraje de decir no.
Es cierto, es cierto. También es cierto que las expectativas eran, como el balance general que se llegó a hacer, era que el triunfo de los militares en la dictadura era perpetuarlos. La opción que se nos daba era seguir mal como estábamos o pasar a estar mal instituciones, es decir, desde el punto de vista democrático, legitimando a la dictadura. Creo que la opción fue clara y que se acertó en eso, ¿no? No,
pero
sí,
dale, Juan Carlos.
Hay un otro elemento. Yo en aquel momento tenía la oportunidad, porque tenía un cargo en la Democracia Cristiana Internacional, de viajar mucho. En el exterior causó estupor este resultado. Pero además el estupor no era tanto por lo que habían votado los uruguayos, sino el otro elemento, que la dictadura aceptaba el resultado, que la dictadura no manipuló el resultado, como se sospechó en Chile, por ejemplo, sino que lo aceptó, y a partir de ahí, en realidad, le costó irse, ¿verdad? No se fueron alegremente. Le costó 2 años... empezar a negociar con los partidos políticos, ¿verdad?
Y se fueron más o menos también, ¿no?
Pero a partir de ahí se empezaron a dar cuenta de que su continuidad estaba en entredicho firmemente, y que no podía haber una salida para el Uruguay sin los partidos políticos. Le llevó 2 años más después de empezar a negociar, ¿verdad? Pero
quería hacer un comentario más, que es el recuerdo de una persona, de Luis Hierro Gambardella. De alguna manera, porque me ilustró sobre algunas cuestiones de lo que hoy se manejan como estadísticas o como cálculos electorales, ¿no? en una mesa de café donde había algunas otras personas, le oí hacer primero afirmar bastante antes de que se hiciera el plebiscito que los militares perdían. Entonces, claro, un hombre con mucha experiencia política, con mucho boliche, les preguntamos, los que estábamos ahí, ¿por qué? Entonces el tipo empezó a hacer un cálculo en una servilleta. Entonces sumó los votos de fulano más los de mengano, que en base a las elecciones del 71.
Típico de los políticos. Pero muchas veces le pegaba.
Pero mirá cómo fue. Empezó a hacer el cálculo, los votos de fulano, mengano. Del otro lado puso los de Pacheco, porque no sé cuánto, con algún subcaudillo que lo restó porque sabía qué. Y después terminó. Además, el mozo del boliche tal, el taximetrista que me llevó. O sea, era una mezcla de datos estadísticos con cosas absolutamente de olfato, y dio el porcentaje. Uh-huh. Eso es lo increíble. Pero dijo casi 60.
Hemos estado déjame mencionando decir, nombres, personajes, protagonistas de aquella gesta del no, y acá desde la audiencia agregan otros. Por ejemplo, Gonzalo de Positos recuerda que eran tiempos de comunicación restringida, sin referentes políticos. En la campaña, la radio era todo. Y con su convicción demócrata, don Eduardo J. Corso, desde Radio Rural, llevó su prédica por el no a todos los rincones del país.
Está bien. Un pequeño comentario que yo creo que juega en esto que ocurrió. Como dice Juan Carlos, el resultado lo admitieron. Pero yo creo que también jugó en el año 82, en abril de 1982, el hecho de que Argentina perdiera la guerra de las Malvinas y se derrumbara al régimen militar vecino. Como bien sabemos, lo que pasa en los países vecinos tiene bastante influencia en lo que ocurre en el Uruguay, y el comienzo de las actividades con los partidos políticos, los diálogos y demás, me parece que no se pueden desvincular de ese resultado, que creo que pegó durísimo acá, y se dieron cuenta de que no solamente se iban ellos, se iba una ola de dictaduras militares en la región.
En la línea de evocar el reconocimiento que se hizo del resultado, yo creo que nobleza obliga recordar el papel que jugaron los funcionarios de la Corte Electoral, y en particular el doctor Nicolás Estorecha Rosa, que era presidente de la Corte Electoral en aquel momento, obviamente por ser presidente de la Corte Electoral, un hombre de plena confianza del régimen militar, porque ellos no lo hubieran puesto allí. Y bueno, todos sabemos, creo que lo hizo público, lo recordó, mejor dicho, en estas semanas el doctor Jorge Valle, que hubo contactos entre el doctor Estorache, entonces presidente de la Corte Electoral, y líderes políticos opositores, contactos en los cuales quedó claramente de manifiesto el sentido de responsabilidad institucional que la Corte
Electoral les aseguró iba a contar. Acá no hay fraude.
Además estaba la famosa cuarta acta, ¿verdad?, que se aseguró. Creo que Valle y Tarigo fueron muy duchos en estos temas y aseguraron de que esa cuarta acta llegara a manos de los dirigentes políticos, de modo que tener un contrabalance de la información oficial. Y yo creo que también eso, en este día, también hay que recordarlo, porque fue entonces una empresa patriótica que estuvo por encima de banderías circunstanciales, ¿verdad? Yo creo que un compromiso profundo de la gente consustanciada con lo que es la vieja democracia uruguaya, de utilizar este paso en falso, digamos, que de alguna manera dio la dictadura, para que ellos cayeran en su propia trampa y, dentro de las reglas de juego de la democracia, la dictadura empezara el principio del fin.
Hay un dato que creo que puede ser interesante para la gente joven que esté oyendo, y que yo no recuerdo si fue exactamente al año o si fue inmediato, es decir, el fin de semana siguiente. Hubo una consigna que era salir a 18 de julio y sonreír.
De acuerdo, sí.
La medida de conspirativa era verse y sonreír. Y eso que se organizó de manera un poco informal.
Y no había Facebook, no había nada en esa época.
No había nada, ni correo electrónico, ni nada. Era todo boca a boca y algunas convocatorias medio subrepticias que se hacían de algunos medios de comunicación. Y lo increíble es que esa marcha de la sonrisa generó una cuestión represiva. Los que estábamos en aquel momento militando a nivel estudiantil, varios fuimos citados, o algunos fueron detenidos por haber participado en la organización de la Marcha de la Sonrisa. Sí, increíblemente.
Te veían cuatro jóvenes juntos caminando, ibas preso.
Claro. Sin coros y sonrisa. Si hoy lo pensás, la gran medida conspirativa era comerse la cara y sonreír el 18 de julio.
Hay otro fenómeno político que no lo voy a analizar como fenómeno político, simplemente lo cuento, pero es, había una actitud diferente entre la izquierda frentista que quedaba en el país, muy golpeada. Y los partidos tradicionales, o sea, los que estábamos en la izquierda frentista en aquel momento, éramos bastante escépticos con respecto al resultado y con respecto, más bien, dábamos por sentado que lo probable es que los militares ganaran, porque la gente iba a tener miedo y si no, iban a dar a manipular los resultados. Sin embargo, los dirigentes de los partidos tradicionales, con otra historia, otra cosa, gente que uno decía, esta es la derecha, derecha. ¿Pero qué era la derecha, derecha? Era la derecha demócrata, con una vida y un bagaje electoral que no teníamos desde la izquierda y una credibilidad en esas cosas que los hacía ser optimistas. Realmente yo me acuerdo, el contraste era muy grande entre unos y otros.
Es así, yo te iba a decir que una de las cosas, una de las enseñanzas que saqué de esto, uno siempre está conociendo a su país, ¿no? Es la fuerza, la fortaleza institucional que tiene la democracia en el Uruguay. Lo que se dijo de Storaccia Rosa al frente de la Corte Electoral no es una casualidad. Es un producto de un Uruguay que tiene una estructura democrática en la cual la sociedad cree y los hombres decentes cumplen con ella. Y cumplió el señor con su tarea y no tergiversó ni acomodó. Que es un hecho extraordinariamente positivo para el país. Porque la jugada de la derecha blanca y colorada, pero democrática, de la derecha, digamos, el centro derecha o la derecha propiamente dicha, a favor del proceso democrático, me parece otro hecho también de una solidez para el proceso democrático global del Uruguay enorme.
Sí, lo que pone además en entredicho, me parece, Pepe, esos conceptos un poco, me parece que a la luz de esto un poco perimido. Claro, porque digo, pensar que la democracia es una cosa que se detiene frente a determinada posición político-partidaria, me parece que es un gravísimo error. Y seguir pensando eso hoy, después de todas las elecciones que hemos tenido en Uruguay. Y la otra cosa que yo quería destacar, porque digamos, si uno, Emiliano preguntaba, bueno, imágenes postales de aquel momento, de aquel día, de aquellos días, de aquellas horas, y yo recordé algunas, en lo personal, esa fotografía de hacer la cola para votar, etcétera, algún acto político. Pero la otra cosa que digamos, yo diría que fue de más largo alcance, sobre todo para quienes teníamos edad en aquel momento de haber vivido el momento ese terrible, Pepe lo vivió en el exterior, pero de alguna manera no le era ajeno, esa situación de vivir en un país desde el poder se despreciaba al que pensaba distinto. Vivir en un país en el que, por no estar de acuerdo con el gobierno, uno llegaba a ser calificado de antipatriota, simplemente por no estar de acuerdo con el gobierno. Bueno, esa política del desprecio, del odio, de la soberbia, de humillar al adversario, de arrinconar al que piensa distinto, de atropellarlo, llevarlo por delante, bueno, ese día, ese 30 de noviembre, bueno, fue un momento de gran satisfacción, porque yo pensé que para siempre, y ojalá que no esté equivocado, para siempre esa política del desprecio, del odio por el que piensa distinto, de considerar que es antipatriota uno que no coincide con uno, yo pensé y deseo que haya terminado esa época en la historia del Uruguay.
Y una cosa que hay que decir es que el grave error de la dictadura militar, que es ir a pelear al terreno del enemigo. Es decir, esto es como si los partidos políticos hubieran desafiado al ejército a pelear con tanques en la Plaza Independencia. Digo, ellos fueran al terreno que no dominaban y perdieron, obviamente. Creo que ese entusiasmo que tenían los dirigentes políticos fogueados, blancos y colorados.
Era eso, vinieron a mi cancha.
Claro, van a pelear en mi cancha. Y fue el resultado, fue clarísimo.
Desde la audiencia, José Pedro, de Punta Carretas, dice: el 30 de noviembre de 1980 casi me muero de vergüenza. Yo vivía en 33, y ese fue el único departamento del país donde ganó el sí. De nuestra gesta por el no, conservo una foto con mi ex profesor, doctor Enrique Tarigo, que a pesar de muchas diferencias, nos encontrábamos en la misma trinchera. Y después cuenta, nuestra forma subliminar de hacer propaganda era colocar en el tablero del auto una revista que en su portada tenía un no grande.